Desde Panamá hasta México, sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales.
Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña y se informa con nosotras y nosotros sobre el acontecer mesoamericano. Les saludamos Noelia Alfaro.
Y Joaquín Tapia, queremos agradecer a todas las radioemisoras que nos transmiten y hoy nuestro saludo especial para El Salvador, a la Radio de Todas y Radio Variedades.
De inmediato, los titulares de esta emisión. A 7 años del golpe de Estado en Honduras, integrantes del movimiento social reflexionan sobre sus acciones y el rumbo político de su país.
Detención arbitraria de 6 ambientalistas en Nicaragua genera repudio dentro y fuera de ese país.
Sociedad civil guatemalteca se opone a que se vuelva a realizar el desfile militar.
En Nicaragua.
5 hombres y una mujer jóvenes, integrantes de la caravana mesoamericana por el buen vivir, fueron detenidos en el municipio de Nueva Guinea, en Nicaragua. 2 días después fueron expulsados del país en circunstancias irregulares. La polémica situación ha generado la condena de la sociedad civil nicaragüense. Sobre este tema nos amplía nuestro compañero Nelson Rodríguez desde Radio Universidad de Managua.
Diferentes organizaciones de la sociedad civil nicaragüense se manifestaron en contra de la actitud del gobierno que preside Daniel Ortega por la expulsión de 6 jóvenes integrantes de la caravana mesoamericana por el buen vivir. Los 6 jóvenes fueron detenidos el sábado pasado por la Policía Nacional cuando realizaban una capacitación con campesinos de la comunidad de La Fonseca, en el municipio de Nueva Guinea, en el centro del país, uno de los lugares por donde está establecida la ruta del proyecto canalero, la cual es rechazada por miles de campesinos. La policía se los llevó detenidos presuntamente para investigarlos por el uso de explosivo, lo cual fue desmentido por el Consejo Nacional por la Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía, con quienes se habían coordinado para la visita. Francisca Ramírez, coordinadora del Consejo, negó los señalamientos hacia los jóvenes y exigió al gobierno información sobre los detenidos.
Bueno, nosotros fuimos interrogados por la policía desde las 7 de la mañana del día 26 hasta las 3 de la mañana del día 27, donde realmente fue una escena que nunca en la vida la esperábamos, donde la policía llegó, donde estaba el pueblo emocionado aprendiendo, llegó como si éramos unos delincuentes, a las 3 de la mañana desmantelaron todo lo que los muchachos tenían ahí, el pueblo se opuso y dijo que no iban a sacar la buseta hasta que revisáramos que allí no había nada que tuviera que vincular, allí no se encontró nada, tenemos declaraciones del comisionado mayor, donde él después desmiente y dice que no encontraron nada. Y que en ese trayecto nos preguntaban como si estuviéramos vinculados a bandas grandes. La policía en la oficina que me tuvo por 2 horas entraba y salía y decía que nosotros era un caso grave, que estaban vinculados con un grupo de la Z mexicana, algo así. Siempre decían cosas que nosotros estábamos involucrados. Y eso nos preocupa porque realmente sentimos que es una intimidación, que el gobierno quiere terminar nuestro movimiento, pero esto nos da fuerza y le damos gracias a todo Nicaragua, a todas las personas que se solidarizaron con nosotros, a las comunidades que estaban movilizándose porque decían que no íbamos a permanecer presos. Eso le damos gracias y les agradecemos mucho, porque a ellos los sacaron con engaño, ellos se vinieron solo con su ropa puesta, porque la policía la sacó con engaño, como había una población grande en ese medio que ellos llegan a levantarnos a nosotros, ellos nos dicen a todo el pueblo, solo van a ir a dar una declaración a la policía y ya regresan a seguir con su taller.
En tanto, Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, dijo que acompañaron a los integrantes del Consejo a exigir información de los 6 jóvenes ambientalistas que estuvieron desaparecidos durante 3 días. Finalmente, la fiscal del Ministerio Público, Hazel Borge, informó que los jóvenes no estaban detenidos, solo en proceso de investigación, pero al día siguiente las autoridades informaron que los jóvenes fueron puestos en la frontera de Honduras y Costa Rica. Vilma Núñez, presidenta del CENID, dijo que fue un acto de represión y de violación a los derechos humanos que hizo el gobierno no solo hacia los jóvenes extranjeros, sino al pueblo nicaragüense.
Entonces consideramos que aquí se ha sentado un precedente de violación, no es precedente, eso ya es una continuidad de violación a los derechos humanos de estas personas, pero definitivamente Daniel Ortega, incluso con esas irresponsables y temerarias afirmaciones, quedó muy mal parado. si es verdad que se muestra, ¿verdad?, ya el retroceso en que van su vez abrupto, ¿verdad?, porque debido a la presión popular y a la unión de todos los actores involucrados en la lucha por el canal y en la liberación de estas personas, lo que los hizo retroceder, porque la orden prácticamente que dio con sus irresponsables afirmaciones Daniel Ortega era de que los acusaran prácticamente de terrorismo al estar manipulando explosivos, dijo él, de manera irresponsable. Entonces ahora lo que hay que buscar es cómo establecer las debidas responsabilidades. Pienso yo que se irrespetó totalmente al cuerpo diplomático, a los diplomáticos que se vieron involucrados en esto. Y a mí me parece que quien está deteriorando la imagen de Nicaragua, ya viéndolo desde otro aspecto, es el mismo presidente de la República.
La expulsión fue condenada por los diferentes sectores de la sociedad civil nicaragüense, quienes realizaron protestas en diferentes puntos de Managua repudiando el acontecimiento. Los miembros de la caravana mesoamericana por el buen vivir, que fueron expulsados por el gobierno nicaragüense, la integraban 3 mexicanos, un español, un costarricense y una joven argentina. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.
Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras.
Y tras la liberación ocurrida el lunes 27 de junio por la noche en las fronteras con Costa Rica y Honduras, los activistas hablaron de la experiencia durante su detención. Los jóvenes describieron la experiencia como muy violenta e insisten en que su detención fue arbitraria. Como escuchábamos en el reporte anterior, uno de los detenidos es Byron Reyes, un joven costarricense. Por esta razón, activistas de este país se pronunciaron y se movilizaron, exigiendo la libertad de los jóvenes y el respeto por sus derechos. Fabiola Pomareda nos amplía la información.
Después de 55 horas de detención ilegal y arbitraria, 6 jóvenes de distintos países integrantes de la caravana mesoamericana del Buen Vivir fueron expulsados por el gobierno de Nicaragua. El caso revive las constantes agresiones que sufren defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas e investigadores en ese país. Activistas nicaragüenses denuncian que las comunidades se han convertido en territorios de excepción, donde el gobierno ha suspendido sus derechos y los de ciudadanos extranjeros también. El pasado sábado 25 de junio fueron detenidos el costarricense Byron Reyes, el español Daniel Espinosa Jiménez, los mexicanos Salvador Tenorio Pérez, Emanuel de la Luz Ruiz y Eugenio Panceli Chávez y la argentina Ana Laura Rodríguez. Ellos estaban impartiendo un taller sobre tecnologías alternativas y cómo hacer hornos ecológicos en la comunidad de La Fonseca, en Nueva Guinea, Nicaragua. Este lugar está a 200 kilómetros al sureste de Managua y es una de las zonas que será afectada por la construcción del canal interoceánico. Los jóvenes visitaban Nicaragua en su camioneta como parte de la caravana mesoamericana del Buen Vivir, que también estuvo en la zona sur de Costa Rica hace unas semanas. Byron Reyes es integrante de la Asociación de Iniciativas Populares DITSO y de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur. El coordinador de DITSO, Jeffrey López, habló al respecto.
Byron andaba en Nicaragua como parte de lo que se llamó la caravana mesoamericana del Buen Vivir. Esta caravana mesoamericana es una iniciativa de jóvenes de diferentes lugares de Mesoamérica que andan por Mesoamérica, por distintos países, impartiendo talleres sobre tecnologías alternativas. Eso es importante decirlos. En la actividad en que Byron fue apresado no era una actividad contra el canal, no era una actividad contra la pretensión del gobierno nicaragüense de construir el canal interoceánico, no era una actividad tampoco de movilización ni de proselitismo, era un taller en la comunidad público, abierto, donde estaba la comunidad invitada, donde se estaban dando una capacitación de cómo hacer particularmente hornos de leña de bajo consumo energético, y este taller estaba siendo impartido por Byron y los compañeros en coordinación con personas de la comunidad de Nueva Guinea.
La policía usó como pretexto para llevarse a los jóvenes un incendio que se dio cuando estaban construyendo los hornos ecológicos que usan poca leña. Un joven de la comunidad echó un papel con fuego dentro de un estañón que todavía tenía residuos de gasolina, y el estañón se incendió y provocó una pequeña explosión. 15 oficiales de la policía llegaron y se llevaron a los 6 jóvenes de la caravana y a 4 líderes del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía. Los policías dijeron que estos estaban manipulando explosivos y poniendo en peligro la vida de las personas. La detención de los jóvenes y el no saber nada sobre su paradero, ni siquiera por parte de las autoridades consulares, desató medidas de presión en Nicaragua y muestras de solidaridad en Centroamérica y México. El lunes se realizó una manifestación a las afueras de la Embajada de Nicaragua en San José.
Los arrestos que se dan en Nicaragua, a diferencia de los que se podrían dar, por ejemplo, acá en Costa Rica, siempre son muy oscuros, siempre son poco transparentes, no se da la información que se da en un arresto necesario, no se da un seguimiento de los arrestos, pocas veces hay, digamos, que se cubra por medio de la prensa, ni nacional ni internacional.
Esas eran las palabras de Amanda Castro, nicaragüense radicada en Costa Rica y productora audiovisual. La presión surtió efecto. Primero, el gobierno liberó a las y los activistas del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía. Al no poder presentar cargos penales contra los jóvenes de la caravana del Buen Vivir, el gobierno de Nicaragua los expulsó en una operación que realizó en total hermetismo. El lunes 27 de junio, a eso de las 8 de la noche, Byron Reyes y Ana Laura Rodríguez fueron dejados en Tablillas, frontera en la zona norte de Costa Rica. Los demás compañeros fueron dejados en la frontera con Honduras. Las autoridades de migración costarricense y compañeros de DITSO recibieron a Byron Reyes. Se le hizo un chequeo médico que confirmó que está en buen estado de salud. ¿Pero qué pasó entre el sábado y el lunes y dónde estuvieron los jóvenes? Cuando la policía llegó a La Fonseca, solo les dijo que los iban a llevar a Nueva Guinea para que hicieran una declaración. Pero al llegar ahí les quitaron sus pasaportes y los encerraron en un cuarto en las oficinas de migración en Managua. Según narró Ana Laura Rodríguez al diario La Prensa, el sábado los interrogaron uno a uno desde las 9 de la noche y hasta las 3 de la madrugada del domingo. Tanto Ana Laura Rodríguez como Byron Reyes contaron que la experiencia fue muy violenta, de hostigamiento, manipulación de información y llena de amenazas. Dijeron que los interrogadores les recordaron todo el tiempo a los desaparecidos en Ayotzinapa, México, y a los desaparecidos en Argentina. Que les decían, por ejemplo, que si estuvieran en México ya los hubieran desaparecido. También narraron que realmente los quisieron incriminar con el tema del canal interoceánico y hacerlos ver como opositores al canal. No fue sino hasta el lunes, casi a las 4 de la tarde, que les devolvieron sus pasaportes y los sacaron de migración para ir a dejarlos a las fronteras.
Lo que indica es que el gobierno ha convertido toda la zona del canal en una zona de excepción donde no hay derecho ni para los nacionales ni para los internacionales, queriendo infundir terror en todas las personas que de manera solidaria se han apersonado en esa zona.
Así lo señaló la asesora legal del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, Mónica López Baltodano, en una conferencia de prensa en Managua. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, desde julio del 2014 se están dando en Nicaragua detenciones sin orden judicial. Encierran a la gente en la cárcel de El Chipote por largos periodos y no informan sobre su paradero. También se les está manteniendo incomunicados, no se les deja ver a sus familiares ni que reciban asistencia legal. Estos procedimientos se están aplicando a campesinos que luchan contra el canal interoceánico, a sindicalistas contra la mina de limón y hasta a ex cañeros víctimas de insuficiencia renal crónica que reclaman una justa indemnización. Habla Amanda Castro, productora audiovisual.
El gobierno de Nicaragua, la mafia de los Ortega Murillo, se ha encargado de silenciar o de intentar silenciar y de criminalizar las protestas que se generan a través de la construcción del canal. Hay muchos pueblos indígenas, muchos pueblos campesinos que se están manifestando en contra de esto, muchas personas que están apoyando, y no es la primera vez que el gobierno intenta criminalizarlos, siempre tras una cortina, ¿no? Y siempre atentando contra la libertad y contra los derechos humanos.
Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el país está retrocediendo en materia de gobernabilidad y de participación, y las puertas de solidaridad se están cerrando por estas actuaciones del gobierno. En el caso de La Fonseca, Nueva Guinea, está claro que se violentaron una serie de derechos como la libertad individual y la garantía del debido proceso, tanto a los nacionales como a los extranjeros. Desde San José, Costa Rica, y para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda.
En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras.
Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una Ley Participativa de Radio y Televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
En Panamá.
Finalmente, tras varios años de retraso y con varios millones de dólares pagados de más, la ampliación del Canal de Panamá fue inaugurada el pasado domingo 26 de junio. La ampliación de esta obra significará un incremento en el tráfico marítimo y, por supuesto, en los ingresos económicos que genera el canal, ingresos que desde hace 16 años deberían ser percibidos por toda la población panameña. Pero, ¿qué nos dice la realidad de los pueblos campesinos e indígenas de Panamá sobre esto? Payín Atencio Alvarado nos informa al respecto.
Así es, amigos, Panamá estrenó el pasado domingo el nuevo canal ampliado, la mayor obra de ingeniería de este siglo XXI. Un tercer carril con juegos de esclusas que se unen a las dos ya existentes y permitirá el paso a barcos tres veces más grandes. La construcción no ha estado exenta de polémicas. El retraso en la entrega de la obra en 20 meses y los sobrecostos imprevistos ha disparado el costo hasta los 5.250 millones de dólares, lo que ha motivado un conflicto entre el grupo constructor encabezado por la española SACUR y la autoridad del Canal de Panamá. Román Valdés, dirigente campesino de la República de Panamá, indicó que ojalá el recurso de esta vía interoceánica llegue a los más pobres de este país.
Si vemos desde el primer, pues la primera inauguración del canal, casi no se ha visto nada de compartir o de mejoras en las comunidades, porque siempre es lo mismo, siempre lo que se hable es lo mismo y los sufrimientos siempre son los mismos, cada día más en peor para la clase humilde campesina. Vemos pues como se dice que hay que mejorar las clases como es la carretera, el agua, viviendas, cuántas cosas, las escuelas, si usted fuera por las áreas de nosotros, todas deterioradas, en mal estado, no hay agua, no hay luz, no hay carretera. Ajola que sea así, con las palabras que se dice el presidente, pues que sea así, ajola que eso fuera, que esa partida desde ahora en adelante iniciaran pues viendo y compartiendo para la clase más humilde, los que más necesitan.
Román Valdés, que es de la organización Moncanderco de la República de Panamá. Hace ya unos 16 años, Román, el Canal de Panamá pasó a manos de todos nosotros. ¿Has notado tú en el sector campesino de la República de Panamá durante estos 16 años que este dinero haya llegado a los sectores donde ustedes están?
Por ahora no es mucho lo que se vea, porque un ejemplo, solamente lo que se ve un poco más es sobre las becas universales que se le están dando a los niños. Son cosas pocas, ejemplo como la red de oportunidad a las mujeres, pues a las madres familias de los hogares, pero no son para todas, porque vemos por las áreas de nosotros hay gente que verdad lo necesitan y a eso no le llega esa partida, no le llega esa ayuda. Ejemplo también como para otras clases de necesidades que hay, vuelvo a decir, no están llegando como es debido, como dicen las autoridades, que esas partidas son para las clases más humildes y pobres de este territorio. En cambio no es así, porque vemos pues como los millones de dólares que se gasten entre ellos mismos, entre las autoridades competentes, los que han salido y quizás con los que están ahora mismo.
El Canal de Panamá representa aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial y con esta ampliación se estima que genere un aumento del 3% en el volumen de carga que transita por el mismo. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.
En México,
organizaciones sociales en disputa de la ciudad y en defensa del territorio se reunieron en Veracruz con el objetivo de discutir la necesidad de frenar el modelo que arrebata las ciudades y comunidades a sus habitantes y poco a poco las va convirtiendo en espacios hostiles y sin vida. Para conocer más sobre este encuentro, damos el pase a nuestra compañera Beatriz Mora.
Las ciudades en América Latina, se ha mostrado en estos tiempos, están colapsados por la carencia de agua y saneamiento. Hay devastación ambiental, contaminación del viento, acumulación de basuras, saturación vehicular, violencia y delincuencia. También hay cambio climático, desempleo, urbanización a ritmo acelerado y gobiernos cómplices de las ecocidas corporaciones multinacionales que prácticamente están rompiendo con el equilibrio que le da sustento a la vida. Sin embargo, las organizaciones populares, las comunidades y la sociedad civil desde sus territorios en disputa hacen germinar, por un lado, el enojo frente a las injusticias y, por otro, la alegría en el intento de aportar un grano de arena al tránsito hacia sociedades donde todas y todos impulsemos el bien vivir y la vida digna para estas y todas las próximas generaciones. En este contexto y de cara a posicionar la voz de los habitantes frente a la cumbre oficial Hábitat 3, la Alianza Internacional de Habitantes convocó al encuentro y diálogo entre organizaciones sociales en disputa de la ciudad y en defensa del territorio, evento que se realizó los días 24, 25 y 26 de junio, teniendo como sede las ciudades de Jalapa, Jico y Teocelo, esto en el estado de Veracruz, en México. Escuchamos a continuación a Emilio Rodríguez de la Alianza Internacional de Habitantes, quien nos platica del evento.
Reflexionar organizaciones sociales del país y dos invitados de El Salvador y de Guatemala alrededor del tema de la ciudad, las resistencias que hay, colectivos, grupos que se organizan dentro de las ciudades y buscar cómo se articula con la defensa del territorio que se está dando sobre todo en las zonas rurales. Pero no tan solo eso, sino también las experiencias de vida, de organización para producir otra forma de vida, ya sea a través de una vivienda o del propio cultivo de algún producto.
Los gobiernos nacionales han convertido a las ciudades en el espacio para los negocios banqueros, inmobiliarios, para la industria de la construcción, de la violencia y del automóvil, promoviendo el consumismo, la privatización de los bienes y servicios públicos, el autoritarismo, la antidemocracia, la represión y la criminalización de la protesta.
Las conclusiones que estamos prefigurando entre todos es que el modelo de vida que nos quieren imponer con el empuje de la ciudad como única forma en la que debemos habitar este planeta, eso es totalmente mentira, eso es una falsedad absoluta que promueven las empresas con sus gerentes en los gobiernos para facilitar el negocio de la transformación de los recursos, el consumo de los recursos y finalmente eso se traduce en la realidad. Cualquier ciudad cercana que tengamos, vemos que la marginación, las periferias, las carencias dentro de las ciudades son grandes, son enormes y que no pueden ser resueltas por un modelo de vida que prioriza la ganancia y que prioriza la acumulación de dinero en un puñado de personas.
Entre las cosmovisiones que inspiran a las organizaciones populares que disputan la ciudad y defienden el territorio están las ideas de sustentabilidad, justicia, democracia participativa, equidades y diversidad biocultural como anhelos que no se ajustan a ningún modelo preestablecido.
El mensaje que enviaríamos sería de aliento, de que pese a la situación que estamos enfrentando en Veracruz, sobre todo en el país, en esta región de inseguridad, de acallamiento de cualquier opinión, que difiera de la postura oficial, podemos y seguimos construyendo otras formas de vivir y queremos seguir viviendo en este entorno que afortunadamente está lleno de agua, lleno de biodiversidad, lleno de café, lleno de zarzaparrilla, lleno de un montón de gastronomía que nos caracteriza mucho y que finalmente esa es la esencia de nuestra resistencia, de nuestro enfoque. Buscar que las condiciones de vida son posibles de mejorar con las propias manos, con los propios recursos, con las propias organizaciones de la zona y con las voluntades de las familias para poder resolver nuestras problemáticas.
Asimismo, perciben la necesidad de sumar esfuerzos entre personas que se mueven en muy diversos ámbitos, sin prejuicios ideológicos, abriéndonos a una diversidad de maneras de percibir las cosas y de actuar. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.
En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
En Guatemala.
Defensoras y defensores de derechos humanos exigen al presidente Jimmy Morales que se retracte de su decisión de volver a celebrar el desfile militar que se dejó de realizar durante varios años por respecto a las víctimas del conflicto armado interno. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas nos comparten las reacciones de activistas sobre este tema que señalan esta como la decisión más inoportuna que ha tomado el presidente en lo que va de su gestión.
El desfile militar vuelve a las calles tras 8 años de suspensión.
El ejército asesinó una y otra vez. Como piensan desde el odio, hacen todo al revés.
Tras una decisión del presidente Jimmy Morales. El mismo fue suspendido en el año 2008 por el gobierno de Álvaro Colón por considerar que el mismo era una ofensa para las víctimas del conflicto armado interno. La decisión del ahora presidente Jimmy Morales ha sido tomada como una ofensa a la memoria por parte de defensores y defensoras de derechos humanos, quienes instan al presidente a retractarse e impulsar acciones a favor de la memoria histórica.
Idubina Hernández, Seguridad en Democracia, SEDEM.
La decisión del presidente Jimmy Morales de promover de nuevo el desfile militar en Guatemala y precisamente el 3 de julio, que es la fecha en la que las tropas mercenarias ingresaron cuando derrocaron al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, es un insulto a la memoria, es una afrenta a la sociedad guatemalteca y una muestra de la más absoluta ignorancia y falta de sensibilidad a las atrocidades sufridas por el pueblo de Guatemala después de la invasión de 1954.
Mario Polanco, Grupo de Apoyo Mutuo GAM.
La decisión del presidente Jimmy Morales constituye un retroceso para el país. Solamente fue una apología al terror. Se vuelva a este tipo de prácticas que lo que va a generar es polarizar aún más a la sociedad guatemalteca. Creemos nosotros que debe recapacitar y debe evitarse que esto ocurra. No solo es apología a quienes tanto daño causaron a la población, sino que además representa un gasto innecesario para el país.
Paula Barrios, Mujeres Transformando el Mundo, MTM.
Como Mujeres Transformando el Mundo consideramos que es una medida equivocada de parte del presidente de la República. En términos generales, estamos en tiempos de construcción de la paz y no tiene ningún sentido regresar ese desfile. Yo invito al presidente de la República a que se centre en las prioridades de este país, en consolidar la paz, y eso tiene que ver con la memoria y la verdad. Y ahí sí le hacemos la invitación, generar acciones conmemorativas de la memoria de todas las personas desaparecidas, torturadas y masacradas durante el conflicto armado interno, y sobre todo que se realicen acciones en materia de los delitos cometidos contra mujeres. Estamos en total rechazo, repudiamos el desfile militar, lo consideramos una medida muy inoportuna en este momento.
El poder logró que se anulara el proceso. Empresarios dinosaurios forzaron el retroceso.
Juan Francisco Soto, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Calde H.
Lo vemos de una forma que puede ofender a las víctimas en el sentido de que todavía existen procesos de justicia transicional que no se han resuelto y creemos que primero debe de resolverse esta situación, que el ejército de Guatemala debe abrir sus archivos para conocer qué fue lo que sucedió durante el conflicto armado interno. Está pendiente todavía la ley de búsqueda de desaparecidos, en donde obviamente el ejército de Guatemala debe jugar un papel muy importante con dar a conocer la información que obra en los archivos de la institución. Lamentamos esta decisión presidencial y esperaríamos que el señor presidente recapacitara sobre este hecho para poder hacer actos realmente que contribuyan a la paz, la reconciliación, como podría ser la desclasificación de la documentación militar.
Claudia Samayoa, Unidad de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, UDEFEGUA.
La decisión del presidente de restituir la disciplina militar es un desafío cierto y va contra la historia. Primero porque el desfile militar celebra el golpe dado a Árbenz por parte de la contrarrevolución y en ese sentido parte del tema de anular un desfile militar fue precisamente para tratar de despolarizar y desmarcar el Estado de una interpretación de la realidad en función de los resultados de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Aparte de eso, en el marco actual en donde tenemos tantos militares detenidos y procesados por corrupción y por violaciones de derechos humanos, pues ¿qué tipo de ejército estamos celebrando? Un ejército violador de derechos humanos y un ejército que está metido en estructuras de corrupción y de narcotráfico. Yo creo que es la decisión más desatinada que ha tomado Jimmy Morales desde que empezó el gobierno.
Ríos de sangre los que lloró la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra.
Tal como menciona Claudia Samayoa de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, actualmente varios militares enfrentan procesos judiciales por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, además de los procesos que se llevan por corrupción cometidos en la actualidad, como por ejemplo el caso de Otto Pérez Molina, reportó Carolina Rivas.
Claro que sí, si hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intenta borrar la historia, yo escribo la memoria.
En El Salvador.
Los ataques contra la imagen de la activista salvadoreña Margarita Posada han despertado la solidaridad del movimiento social de ese país. Integrantes de organizaciones alertan sobre los peligros de campañas como la de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP contra Margarita Posada, que aumentan la vulnerabilidad de las defensoras y defensores de derechos humanos. Desde Radio Iscanal nos informa nuestro compañero Wilfredo Hernández.
Organizaciones comunitarias, juntas de agua, colectivas de mujeres e iglesias condenan a la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP por la campaña de desprestigio e intimidación en contra de Margarita Posada, defensora de derechos humanos. Margarita Posada es fundadora y miembro del Foro Nacional de Salud, directora ejecutiva de la Asociación de Promotoras y Promotores de Salud y miembro de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, espacios desde donde ha luchado incansablemente contra la privatización de la salud y actualmente encabeza junto a otras redes y organizaciones sociales la lucha contra la evasión fiscal y la exigencia por un salario mínimo justo para las trabajadoras y trabajadores. Carlos Flores, integrante del Foro del Agua, expresa su respaldo a Margarita.
Nosotros como Foro de Agua estamos dando nuestro total respaldo como miembros de la GOJU, como miembros de las demás expresiones sociales, damos nuestro total respaldo y estamos contigo, Margarita, y vamos a seguir respaldando y exigiendo que se respete el Estado de Derecho en el país.
Desde hace unos meses, dirigentes de la gremial empresarial y algunos medios de comunicación han desarrollado acciones de difamación e intimidación para atacar a la activista. En este tiempo, Margarita Posada ha sido víctima de señalamientos públicos que determinan su actuación dentro de las redes en las cuales pertenece y genera un ambiente de riesgo social. Flores condena la conducta manifiesta de la clase empresarial representada en la ANEP.
Primero, mostrando este enérgico rechazo, y estamos denunciando esta conducta que creemos de una ANEP que se quedó estancada en los años 80, en el tiempo en que se denunciaba a la gente diciendo que era comunista, diciendo que era guerrillera, y con eso se estigmatizaba a las personas y se conseguía incluso que fueran asesinadas.
Margarita Posada es una mujer que desde siempre ha luchado porque la población tenga incidencia en las políticas públicas, un logro que ya es visible con la Reforma Nacional de Salud. Según sus propias palabras, lo más importante es el bienestar de la gente.
Lamentablemente tenemos una oposición que solo se dedica a criticar y que justamente no aporta a todas las medidas que de manera responsable debemos de asumir para sacar adelante al país, porque El Salvador es donde vivimos todos y todas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una oposición cerrada al incremento del salario mínimo, defendiendo los intereses de las AFP, defendiendo los intereses del gran capital y queriendo que todo se discuta en función de sus intereses económicos y no en base a derechos.
Para Samuel Ventura, director ejecutivo de ACUA, es preocupante que la ANEP estigmatice la lucha social y culpe a una mujer de defender derechos colectivos.
Entonces, eso es para nosotros una clara amenaza. Difamar a la dignidad y a la moral de las personas también es parte de las amenazas que se están viviendo y que hemos visto que en medios televisivos y en redes sociales se están, y medios escritos también, se están siguiendo. Entonces, para nosotros, individualizar la lucha del movimiento social es una amenaza porque ubica a las personas y las pone vulnerables ante la violencia que se vive en el país.
Margarita Posada critica cómo los empresarios han acumulado riquezas valiéndose de la evasión y elusión fiscal, y durante una concentración calificó de mezquina la propuesta de incremento al salario mínimo presentada por los empresarios. Desde Radio Hiscanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.
En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Hiscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En México,
la mal llamada reforma educativa solo ha traído muerte y dolor, afirma un dirigente del pueblo indígena Ayuk en Veracruz, México. Esta fue una de las comunidades que se pronunció en repudio a la represión policial del pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, y a la negativa del gobierno a entablar un diálogo con las y los docentes que se encuentran en resistencia. La información con nuestra compañera Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla.
Desde Radio Guayacocotla en México, saludos para quienes están en sintonía del informativo Voces Nuestras. Les saludamos con el gusto de siempre y les compartimos la siguiente información. En México, las últimas semanas han sido de muchas movilizaciones en apoyo a la disidencia magisterial. Maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se han manifestado en contra de la reforma educativa. Y aunque la lucha y la resistencia básicamente había estado siendo de parte de la disidencia magisterial, el 19 de junio pasado hubo un conflicto más fuerte que involucró no solo a maestros y maestras de Oaxaca, sino a más organizaciones y sobre todo al propio pueblo oaxaqueño. Ese día se dio un enfrentamiento entre la gente de Oaxaca y la policía, dejando un saldo de por lo menos 9 personas fallecidas y muchas, muchas heridas. A partir de entonces, el pueblo oaxaqueño se sintió también con el derecho de hacer sus propios reclamos. Enseguida, queremos compartirles el pronunciamiento del pueblo Ayuk, uno solo de los pueblos indígenas que habitan en Oaxaca. Hay varios más. Este es el pronunciamiento nada más del pueblo Ayuk y sus propias peticiones al respecto y sumándose a la lucha también de el magisterio disidente.
Pronunciamiento del pueblo Ayuk respecto de la represión policiaca a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE, y a la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, 22 de junio del año 2016. A las hermanas y hermanos de los pueblos originarios de Oaxaca y de México, a las maestras y maestros de Oaxaca y de México, a las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, al pueblo de México y a los pueblos del mundo. Como comunidades del pueblo Ayuk, manifestamos nuestra palabra. Reprobamos enérgicamente la violencia institucionalizada ejercidas por los gobiernos estatal y federal en el asesinato cobarde a profesores de la sección 22, a niños y a ciudadanos de la comunidad de Nochistlán, Oaxaca, sucedido el 19 de junio del año 2016. Exigimos la liberación inmediata de profesoras y profesores de la sección 22, de ciudadanas y ciudadanos de Nochistlán, Oaxaca, detenidos el 19 de junio del año 2016. Exigimos al secretario de Gobernación, al secretario de Educación Pública, al presidente de la República, la instalación inmediata e incondicional de una mesa de diálogo digno y verdadero con la CENTE, con los académicos y con las autoridades comunitarias del país para abordar el asunto de la abrogación de la reforma a los artículos 3 y 73 constitucionales, ya que lo único que está causando la mal llamada reforma educativa es la muerte y desprecio profundo a las comunidades y pueblos originarios, a las comunidades campesinas y urbanas, así como a todos los sectores sociales marginados del país. Exigimos la inmediata e incondicional liberación del secretario general de la sección 22, profesor Rubén Núñez Guinés, al secretario de Organización, profesor Francisco Villalobos, del secretario de Finanzas, profesor Asiel Cibaja Mendoza, de todos los presos políticos y de conciencia a lo largo y ancho del país, y en particular exigimos la liberación del luchador social, del ciudadano Damián Gallardo Martínez, originario de la comunidad de Tlautoltepec, Mije. Exigimos se reconozca en la ley constitucional los acuerdos de San Andrés Larraínza firmados por el gobierno federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996 como una forma concreta del ejercicio de la democracia y del respeto a la diversidad de México sustentada en las comunidades y pueblos indígenas. Exhortamos al Congreso del Estado de Oaxaca, la 62ª legislatura, para que apruebe la iniciativa de ley en materia de derechos de los pueblos indígenas y negro afromexicano como gesto del Estado en saldar la deuda histórica que tiene con las comunidades y pueblos indígenas. Manifestamos nuestro dolor histórico de despojo y de desprecio profundo de parte del Estado mexicano. Como comunidades indígenas deseamos vivir la educación, la justicia, la paz, la salud, la alimentación como ejercicio inalienable de los derechos fundamentales y no como productos que se compran y se venden.
Comienza a luchar recordando al maestro valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás.
Aunque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está pidiendo un diálogo con el gobierno y su principal petición es la abrogación de la reforma educativa, hubo ya un encuentro con la Secretaría de Gobernación en donde lo primero que se dijo es que la reforma educativa no está a discusión. De lo que suceda alrededor de ese tema en México, en Oaxaca o en otros estados de esta república, seguiremos pendientes para informarles. Con información de Diego Saidel García, para el informativo Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz.
Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras.
En Honduras.
Este 28 de junio se cumplieron 7 años del golpe de Estado que derrocó al presidente José Manuel Zelaya Rosales en Honduras. Analistas y dirigentes populares traen a la mesa del debate las debilidades del movimiento social y popular y el retroceso en materia de democracia electoral como las principales pérdidas del pueblo hondureño en estos últimos 7 años. La información con Yolani Pérez.
Saludos a ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando a través de la revista informativa Voces Nuestras.
He sido secuestrado a la fuerza, con violencia, con brutalidad. Ese secuestro es
zarpazo al país.
La Fuerza Armada lo único que hizo fue cumplir con su deber constitucional.
Esta semana se cumplieron 7 años del golpe de Estado en Honduras. Ese 28 de junio de 2009, el Movimiento Social y Popular logró la capacidad de consenso y articulación. El Frente Nacional de Resistencia Popular sacudió a la sociedad hondureña frente a la oposición a la ruptura constitucional. Sin embargo, cayó preso de las telarañas de sus logros. Así lo dice el sociólogo Eugenio Sosa.
Porque un logro fue avanzar en producir un partido que hiciera oposición al bipartidismo, eso fue importante, pero luego quedó atrapado en esa telaraña. Pareciera que construye una telaraña para avanzar, pero luego queda atrapado en ella. Yo creo que eso es un tema pendiente de reflexión, no desde la academia, sino más bien desde el interior del movimiento social y popular, para realmente repensarse a sí mismo en la relación con los partidos políticos, aún con aquellos que se denominan de izquierda y progresistas.
Estos años posgolpe de Estado, el primero en el siglo en América Latina, el modelo neoliberal y capitalista se ha fortalecido y se continúa impulsando desde el gobierno de Juan Orlando Hernández y su plan de reelección. Así lo dice el dirigente sindical y popular Carlos H. Reyes.
En esencia es una de las cuestiones centrales y a partir de ahí tenés una serie de cuestiones derivadas que lógicamente tienen que ver con consecuencias como corrupción, con consecuencias como falta de atención en los hospitales, con consecuencias de problemas educativos, como consecuencias de leyes que tienen que ver con el empeoramiento de las relaciones de trabajo, porque en este país algo así como el 70% de los trabajadores ganan el salario mínimo, pero a la mayoría de ellos ya no se les paga por la ley de empleo temporal por hora. Porque con ese tipo de mecanismo, lo que están haciendo es enriqueciéndose más los capitalistas.
Aunque el golpe de Estado atacó frontalmente al bipartidismo en Honduras, no se puede negar que el país se enfrenta retrocesos en materia de democracia electoral. Prueba de ello es la falta de legitimidad de los últimos 2 periodos del Partido Nacional. Escuchemos al analista Gustavo Irías.
2 partidos, como es Libertad y Refundación y el Partido Anticorrupción, que surgen y participan por primera vez en el 2013, nunca reconocieron los resultados de las elecciones de noviembre del 2013 y hay serios cuestionamientos en cuanto a que las reglas del juego que están establecidas para la lucha electoral no son equitativas, no son competitivas y no aseguran resultados creíbles y transparentes. Por otro lado, ha habido un gran retroceso en cuanto al tema del papel de los militares que habían sido subordinados al poder civil en los años 90, se han convertido en nuevo actor central en la conducción del Estado.
Luego de 7 años del golpe de Estado, los movimientos sociales y populares tienen un enorme reto: saber acompañar las demandas y reclamos de la ciudadanía, quienes piden respeto a los derechos humanos y la dignidad de sus vidas. Desde Radio Progreso en Honduras y para Voces Nuestras, un informe de Yolani Pérez.
En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org.
En México.
Aunque en los últimos años la sociedad mexicana se muestra más abierta a reconocer los derechos de las personas sexualmente diversas, aún todavía falta mucho por recorrer. Así lo reconoce la periodista Fabiola Rocha, que asegura que en su campo laboral ni las mujeres ni las poblaciones LGBTI están bien representadas, pues la mayoría de los espacios laborales y educativos se rigen bajo una lógica machista y patriarcal. Conozcamos más sobre el testimonio de Fabiola en el siguiente reporte de Edith Peredo desde Radio Teocelo.
Fabiola Rocha es periodista y teatrera. Trabajo para un medio virtual en México que se llama Regeneración. Es un medio nacional y de izquierda. También hago teatro. Me dedico a hacer cabaret con un grupo que se llama Clandestinos Cabaret. Me gustaría ser escritor en algún punto. Y soy gay también. Claro que lo he sentido. O sea, claro que he sentido que en algún momento soy discriminada por ser lesbiana. pero también lo siento porque soy mujer, porque soy mestiza. Pues creo que es algo que abona a la discriminación, pero no es algo que me detiene.
En México, la discriminación sigue siendo parte de la vida diaria. Mujeres y hombres son señalados y criticados por su orientación sexual. Fabiola Rocha, periodista mexicana, asegura que aunque en los últimos años ha notado cambios en la manera de pensar de las personas respecto a la diversidad sexual, todavía queda mucho camino que recorrer, pues persisten ideas erróneas sobre las poblaciones LGBTI.
Pues sí, la verdad sí siento avance. Creo que las personas están más abiertas a mostrarse públicamente. Yo nunca he sido de las personas que se tapan, nunca he negado que soy lo que soy y nunca me he detenido para mostrarlo en público. Y creo que de algunos años para acá he notado mucha más aceptación. No sé, como que tengo la sensación de que las personas empiezan a entender que no es algo que está mal, empiezan a ser más incluyentes y dejan de hacer chistes estúpidos como, pues igual se te quita pronto, ¿no? O sea, cosas como de ese estilo, que son más bien machistas, homofóbicas. Creo que eso ya está un poco como desapareciendo. No sé si tiene que ver con las personas con las que yo me relaciono. Quizás sí, porque son personas que conviven con mis ideales, ¿no? Que he conocido, o personas que trabajan en medios y que se ven obligadas a ser incluyentes, no nada más porque lo sientan, sino porque de alguna manera la población homosexual está cada vez más presente. Entonces creo que el hecho de que muchas personas hayan decidido vivir abiertamente su sexualidad ha ayudado a la visibilización, pero todavía falta mucho.
¿Y qué crees que es lo que falta entonces?
Pues no sé, hace unas semanas leí sobre una campaña que estaba en el puerto de Acapulco. El puerto de Acapulco es importante para mí porque mi familia es de ahí y yo me considero muy costeña. Era una campaña de visibilización, entonces había varias parejas besándose en los parabuses, o sea, imágenes de personas del mismo sexo que se besaban en los parabuses. Entonces había personas que hacían, o sea, que decían como, no, esto no lo pueden ver los niños, esto es malo para la moral. Y bueno, o sea, digamos que no me parecía muy lógico lo que decían estas personas porque, a ver, Acapulco es uno de los puertos que tiene más comercio sexual infantil. Y no es comercio sexual infantil homosexual. O sea, el que tiene muchas más estadísticas es el heterosexual. Y como que eso no lo tienen en la cabeza. Creo que hablan desde un punto de vista muy prejuicioso en el que no comprenden qué es lo que está pasando. Y fundamentalmente creo que lo que está faltando es que como que se miren a ellos mismos y se den cuenta que nosotros los homosexuales no somos diferentes por ser homosexuales. Lo que nos hace diferente es la percepción de los demás. Nosotros no tenemos nada de malo, ¿sabes? Como que la percepción es lo que está mal.
Además, se suma la casi nula equidad de género que existe en los medios de comunicación masivos, que autodefinen quién puede hacer tal o cual trabajo.
Yo trabajé en Reforma, que es un medio muy grande aquí en México, y dentro de la estructura de Reforma había muchos fotógrafos. Nosotros generalmente íbamos como un reportero, un fotógrafo, un reportero, un fotógrafo, una reportera, un fotógrafo. El problema era ese, ¿no? O sea, como que, digamos que para mí, uno de los grandes problemas de la falta de visibilización en la sociedad es que los medios siguen contratando a varones heterosexuales, heterocentristas, homocentristas para hacer las imágenes. No estoy diciendo que esté mal contratar hombres para hacer el trabajo de fotoperiodistas. Hay muy buenos fotógrafos en el mundo y hay fotógrafos que no tienen prejuicios. Pero lo que quiero decir es que el hecho de que no haya miradas femeninas dentro del periodismo, claro que determina una manera de ver. Bueno, para mí no hay una suficiente representación. Ya no digamos de lesbianas o de homosexuales, sino de hombres y mujeres. O sea, mucho menos de lesbianas y homosexuales. No sabes la cantidad de chistes y cosas horribles que se dicen en las redacciones sobre las personas gay. Pero creo que no estamos bien representados. O sea, ni como mujer ni como lesbiana estoy bien representada en ningún lado. Y tengo la sensación de que a veces se piensa que somos mucho más vulnerables y nos relegan a ciertos temas. Yo empecé siendo periodista de espectáculos porque era muy claro para las personas que me dieron el trabajo que yo tenía que hacer eso, ¿sabes? O sea, como que era más simple para mí. ¿Cómo veo en el país? Pues lo veo poco representado. O sea, claro que hay muchas mujeres periodistas muy valiosas en todos lados. Y hay muchos hombres homosexuales y mujeres lesbianas que hacen trabajos periodistas. Pero creo que de todas maneras nos falta mucho. Pues digamos que hay que cantar las victorias que se hacen. Es decir, cuando se conquistan espacios, cuando se conquista un puesto, cuando alguien puede llegar a hacer tal cosa. Eso es muy importante decirlo, pero también es muy importante que se visibilice que la gran mayoría de las personas no es así. O sea, que la gran mayoría de las personas lucha mucho por trabajar.
Reivindicar los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales es luchar por el respeto a los derechos humanos, y esta es una tarea de todas y todos.
Yo no me siento vulnerable ni lo soy. He luchado por lo que tengo, he trabajado muy bien en muchos lugares. Creo que ser gay no te limita de ninguna manera, pero sí a veces es cierto que hay personas u organizaciones o políticas que de alguna manera nos frenan. Y pues sí, es un camino duro, pero no me siento en desventaja, como que eso no es algo que me define.
Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Radio Teocelo, Veracruz, México.
Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras.
Y es momento de despedirnos, pero desde ya le invitamos a escucharnos la próxima semana a través de esta misma emisora. Muchas gracias por su sintonía. Estuvimos con usted Noelia Alfaro
y Joaquín Tapia. Queremos agradecer a la red de corresponsales Voces Nuestras, a Fabiola Pomareda y a Génesis Rojas Cruz en los controles. Hasta pronto.
Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.